París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta
Lucille Jambert.
Bienvenidos a todos en esta nueva edición que hoy dedicamos a las medicinas alternativas en Francia. El debate se reactivó en particular sobre la homeopatía a raíz de una vehemente tribuna de 124 médicos y personal de salud, una tribuna publicada en el diario conservador Le Figaro. En su carta alertan sobre lo que llaman las promesas extravagantes y la eficacia no demostrada de las medicinas alternativas como la homeopatía. Piden la exclusión del campo médico de lo que califican como disciplinas esotéricas y exigen que el Estado francés deje de reembolsar los tratamientos homeopáticos. Un debate que vuelve regularmente aquí en Francia y que también agita otros países de Europa. En este programa también nos iremos a Ecuador, donde se encuentra una sede de la Organización Panamericana de la Salud para hablar de medicina ancestral. ¿Qué lugar dan los países latinoamericanos a la medicina de sus pueblos indígenas? Quédense con nosotros. Esto es París América. Junto a Alemania, Francia es uno de los países europeos donde más se consume homeopatía. Más de un tercio de los franceses recurre a estos tratamientos, según la Asociación de las Empresas Farmacéuticas. Francia es también el país del primer laboratorio homeopático a nivel mundial. Nuestro reportero Rafael Morán fue hasta una farmacia de la calle Maubeuge en París. Este es su reportaje.
Uso medicamentos homeopáticos a menudo, ya que son tratamientos menos agresivos que las pastillas que uno se toma habitualmente. A mí y a mis hijos siempre nos han hecho bien para los dolores de articulaciones, para las alergias temporales, sobre todo actualmente para los dolores de dientes de mis nietos. Y yo, a mi edad, los uso para los calores menopáusicos.
Marilyn es, como muchos franceses, adepta a la homeopatía y está convencida de que este tipo de medicina, fundada en el siglo XIX, da buenos resultados. Pero un sector del cuerpo médico francés no está de acuerdo y pide que se deje de reconocer oficialmente la medicina homeopática, como en Gran Bretaña, donde el gobierno abandonó el reembolso de este tipo de medicamento. Actualmente, Francia es uno de los grandes productores y consumidores de productos homeopáticos. El Seguro Social francés incluso subvenciona y reembolsa a los pacientes que los consumen para curarse.
Yo consulto frecuentemente a un homeópata para la mayoría de las patologías comunes.
¿Y es eficaz?
Yo sí creo en la homeopatía y pienso que funciona para los problemas de sueño, la ansiedad, los problemas de piel. Mi hija ha tenido dermatitis importantes y la homeopatía la curó inmediatamente. Lo mismo para las pulgas. Tuvo un tratamiento y nunca más tuvo. Y es más barato que la medicina convencional. Hay menos efectos secundarios, menos aditivos, es menos agresivo.
Aunque la medicina convencional domina en el sistema de salud francés, existen también médicos que recurren a la homeopatía. El Hospital Saint-Jacques en París atiende cada año a miles de pacientes tratados con medicamentos homeopáticos, cuya característica es que son productos con dosis de sustancias animales, vegetales o minerales muy diluidas. Consiste además en tomar en cuenta al paciente en su totalidad.
Soy Veronique Christophe. He trabajado en México y vivido en México durante 25 años. Soy médico general. En México estudié homeopatía.
Doctora, ¿cuál es la diferencia entre la medicina convencional y la homeopatía?
En medicina habitual se trata siempre para suprimir, para quitar síntomas, patologías, enfermedades. Se da siempre un anti-algo, antiespasmódico, antipirético para la fiebre, antiinflamatorio, anticonvulsivante, anti... Se va contra algo y se quiere quitar eso. La homeopatía, no. La homeopatía quiere al contrario liberar, quiere abrir, de volver a encontrar un nuevo equilibrio. Y eso no está reconocido en Francia.
Si nos podría dar un ejemplo de tratamiento de homeopatía, los trastornos del sueño o las otitis de los niños.
En el ejemplo que me da de otitis, media aguda, por ejemplo, en el niño, se trata, hoy lo vemos con una inflamación muy aguda o una infección. Por lo tanto, le doy un tratamiento que tenga una acción muy rápida para poder calmar el niño. Pero no me quedo ahí porque después hay que prevenir para que el niño se vuelva menos sensible al frío, a la humedad, al polvo, o ver cómo está su crecimiento, su inmunidad. Por lo tanto, se da también un tratamiento de fondo, un tratamiento preventivo.
Hace unas semanas, un colectivo de 124 médicos franceses publicó en la prensa una carta abierta dirigida al gremio de médicos y al gobierno pidiendo que se ponga fin al reconocimiento académico de la homeopatía. Estos doctores afirman que el efecto de la homeopatía es nulo o a veces nocivo. Escuchemos un fragmento de esta carta abierta.
La homeopatía, al igual que otras prácticas llamadas medicinas alternativas, no es nada científica. Estas prácticas se basan en creencias que prometen una curación milagrosa y sin riesgos. En septiembre de 2017, el Consejo Científico de las Academias de Ciencias Europeas publicó un informe que confirma la ausencia de eficacia de la homeopatía. En la mayoría de los países desarrollados, los médicos tienen prohibido recetar productos homeopáticos. Más allá del efecto placebo, las terapias llamadas alternativas son ineficaces e incluso peligrosas, ya que atrasan a veces el diagnóstico y los tratamientos necesarios con consecuencias dramáticas.
En entrevista con Radio Francia Internacional, la doctora Pascal Laville, homeópata y directora del Hospital Saint-Jacques, responde a esta acusación.
Considero que esta carta es muy poco solidaria con el cuerpo médico. Nos tildan prácticamente de charlatanes. Además, los tratamientos con homeopatía son muy baratos, entonces no creo que dejar de reembolsarlos sea un gran ahorro para el seguro médico. Ahora bien, admito que no se ha logrado probar con los métodos científicos actuales la eficacia de la homeopatía. Sin embargo, hay muchos estudios que fueron ignorados. No hemos logrado muestras con un número significativo de pacientes. Cada paciente es muy complejo. Aquí tenemos 30.000 expedientes de clientes por año. Es un potencial enorme para la investigación clínica. Pero el hecho de no haberlo demostrado no invalida lo que observamos cada día. Son los pacientes que nos piden homeopatía. Las filas de espera lo demuestran.
La ministra dice que la homeopatía tiene un efecto principalmente de placebo.
Así es, pero algunos estudios mostraron que la homeopatía tiene un efecto superior a un placebo.
La carta abierta de los detractores de la homeopatía se basa en un informe colectivo de las academias de ciencias de varios países europeos, publicada en septiembre de 2017, en el que se afirma que la homeopatía carece de pruebas científicas. Desde su despacho que da hacia el río Sena, el doctor Jean-François Bach, miembro de la Academia Francesa de Ciencias, resume el contenido de este informe demoledor para la homeopatía.
Es un viejo debate. La Academia de Ciencias de Suecia, la que entrega los premios Nobel, investigó el asunto. Hicieron un metaanálisis de todos los artículos científicos sobre pruebas terapéuticas sobre la homeopatía. De todos esos estudios, ninguno demuestra de manera científica que la homeopatía es más eficaz que un placebo. A veces, el simple hecho de tomar una medicina recetada por un médico hace que el paciente se sienta mejor. El problema para nosotros es que los productos homeopáticos tienen un costo. El Seguro Social francés cubre el 30% del costo de estos productos. Y a veces, algunos pacientes se alejan de su médico, generalista o especialista. Y en casos de enfermedad grave, se acuden a un homeópata y no curarán la enfermedad. Hay una cierta decepción de la gente en torno a la medicina convencional que en ciertos casos no son eficaces.
La doctora Véronique Christophe rechaza este argumento y explica que la homeopatía es una medicina adicional, un complemento a los tratamientos convencionales.
Cada día, constantemente, mando a los pacientes a ver a su médico referente, okay. Oficial, médico general. Tengo el ejemplo de una paciente que tiene varios nódulos y hay una duda de evolución hacia un cáncer para uno de esos nódulos. Cada 6 meses le estaban haciendo biopsias en el hospital. Yo escribí al profesor responsable del servicio de endocrinología agradeciéndole por los ultrasonidos que le hacen regularmente, otros estudios, y le dije, prescribo homeopatía a su paciente, considerando esas características que tiene calcificación u otra en los nódulos, y además cómo la paciente vive su enfermedad. Los nódulos pasaron de 130 mililitros, los 5, a 90 mililitros. El profesor, desde hace 2 años, no ha vuelto a hacer biopsias. Los nódulos están bajando, no hay signo de agravación.
Sin embargo, obviamente la autoridad pública para reconocer un medicamento necesita pruebas científicas, informes, estudios, investigaciones. Hasta ahora no hay pruebas de investigación científica de la convencional que han demostrado la eficacia de la homeopatía.
Claro que sí que hay. Primero, cada medicamento homeopático ha sido estudiado, pero con técnicas patogenesias, técnicas que son diversas, porque en Francia dicen que es un efecto placebo porque ya no hay materia. Por lo tanto, en Francia, como no hay materia, no hay efecto. Por eso dicen, ¿a qué sirve dar un reembolso de seguro médico si no sirve nada? Pero sirve, pero no lo entienden.
La semana pasada, la ministra de Salud francesa, Agnès Buzyn, afirmó que según ella, la homeopatía solo tiene un efecto placebo, pero al no ser tratamientos nocivos, el Estado francés seguirá subvencionándolos. La última etapa de esta guerra en el mundo de la salud tendrá lugar en el Consejo de Médicos, ante el cual un colectivo a favor de la homeopatía ha citado a sus detractores. El gremio será finalmente el encargado de zanjar esta polémica recurrente.
Un reportaje de Rafael Morán y Pierre Zanuto, y nos vamos ahora a Quito. Damos la bienvenida a Adrián Díaz, asesor en salud de los pueblos indígenas de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes por contactarnos.
Primero quisiera preguntarle qué le inspira un poco esta tribuna y el debate que se reactiva regularmente sobre la homeopatía, por ejemplo, en Europa.
La primera reacción es sorpresa, porque creo que Europa siempre ha estado un poco a la vanguardia en el uso, el reconocimiento de medicinas alternativas. También es cierto que en muchos casos periódicamente se dan estos debates, pero a priori no se puede imaginar que hay una sola forma de curar. Y hay disciplinas que son milenarias, que llevan mucho más tiempo que la medicina que conocemos como medicina oficial o, digamos, la que se practica en la mayoría de los países de Occidente. Me refiero, por ejemplo, a la acupuntura. Claramente no se puede negar que es una práctica más que reconocida y con evidencia. Y para la homeopatía u otras disciplinas, digo estas dos porque son quizás las principales, digamos, no, uno no podría imaginar que desaparecerían en algún momento, ¿no?
Eso
que desde una mirada más médico-hegemónica, digamos, se trate de eliminar la población, va a seguir consultando este tipo de prácticas de medicina, que son de curación también, ¿no?
¿Qué entendemos bajo esta expresión de medicinas alternativas o no convencionales?
Quizás justamente es un enunciado desde la medicina hegemónica, cuando uno dice de lo alternativo, porque la medicina que conocemos alopática es la única o la principal, y después hay otras que son como componentes menores de lo que puede ser un abordaje terapéutico o médico. Perfectamente en Oriente se podría llamar la alternativa, que es la medicina que nosotros conocemos como la oficial. Depende de dónde uno se posicione.
Las medicinas, digamos, ancestrales o tradicionales, y en el caso de América Latina, las medicinas indígenas, ¿son parte de este grupo?
Desde la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud se hace la diferenciación. Tiene que ver con no solamente el tipo de práctica, sino con la cosmovisión y las ideas que hay detrás del proceso, de nuevo, de salud, enfermedad, atención. En el caso de las medicinas ancestrales, eso es muy claro.
¿En qué consiste en general la medicina ancestral indígena? ¿Utiliza solamente elementos naturales?
No, bueno, hay una enorme variedad, y dentro de incluso lo indígena hay una diferencia cuando hablamos de las prácticas de los grupos de las nacionalidades o grupos étnicos amazónicos o los grupos andinos. Por ejemplo, en la medicina andina está muy presente la partería ancestral, que son las parteras tradicionales, que es un conocimiento que se pasa de a veces de madres a hijas, o a veces la idea es que una nace con una especie de mandato para la atención de los partos, mientras que en el mundo amazónico eso se da más en un contexto familiar, o sea, no hay una figura tan clara de la partera como tal, ¿no?
¿Cómo es la relación entre medicina convencional y medicina ancestral indígena en América Latina?
Bueno, es muy variable, y eso depende también de los países y las posturas. En general hay una tendencia a tratar de tender esos puentes. Hay un reconocimiento, primero, de la existencia de la medicina ancestral como un primer paso fundamental. Por otro lado, hay esfuerzos de los distintos ministerios, en algunos casos con mayor énfasis o depende de los momentos, etcétera, pero en general podríamos decir que hay una tendencia, un esfuerzo para ver la manera como se pueden articular los saberes y las prácticas ancestrales con lo que sería la medicina oficial, digamos. Tanto de un lado y otro hay conocimientos que son válidos, que son importantes y son útiles, y tanto de un lado y otro hay prácticas que hay que revisar porque no son tan saludables. Y esto no solamente del lado de la medicina ancestral, sino también de la medicina oficial, ¿no? Muchas de las prácticas que nosotros hacemos como médicos, o como enfermeras, o como trabajadores de la salud, del sistema formal, que no son muy beneficiosas y, digamos, vulneran derechos o no toman en cuenta algunas situaciones que son muy muy propias y muy íntimas de cada una de las personas que se atienden. Entonces, al conocer cuáles son las prácticas, los procedimientos y los porqué de ciertas prácticas o creencias ancestrales, uno puede repensarse de la propia práctica.
Lo que enseñan es también esa dimensión psicológica, ese espacio para escuchar al paciente, como a veces se resalta como el aporte de medicinas alternativas.
Sí, sí, definitivamente. No solamente eso, pero eso es un componente muy importante. O sea, en general tiene un abordaje un poco más holístico, quizás de la medicina tal que la conocemos, la medicina oficial, y cada vez más con el nivel de especialización y subespecialización que va teniendo el desarrollo médico, el desarrollo tecnológico, a veces uno pierde de vista el sujeto, ¿no?, la persona, mientras que de las prácticas ancestrales eso está muchísimo más presente. También hay un tema, y sobre todo en el componente de atención del parto, hay mucho más respeto del pudor y de la intimidad. Desde la medicina oficial a veces perdemos de vista esa dimensión que es central y fundamental. Incluso cada vez más vemos que el intervencionismo médico arrasa con lo que es un proceso natural, como que es un parto, y se ve fácilmente con la proporción de partos por cesárea.
¿Se ha probado científicamente la eficacia de las medicinas ancestrales?
Eso es todo un debate, porque la forma de aproximarse al objeto de investigación debe ser diferente, y eso es un reclamo justamente de los chamanes, de los médicos ancestrales, de que no se pueden aplicar los mismos métodos científicos que para la medicina alopática o la medicina más biologicista, a un proceso de atención, curación, que tiene aspectos no solamente físicos, sino también psicológicos y espirituales. Lo cierto es que, por ahí, empíricamente uno ve que hay resultados, y por otro lado, en caso del uso de hierbas, que no es la única forma de curar para la medicina ancestral, pero en caso del uso de hierbas, muchos fármacos que conocemos actualmente parten, nos diría la enorme mayoría, de plantas con principios activos, ¿no? Por decir la quinina, por decir el más tradicional, ¿no? Para la malaria. Es una planta. Por ejemplo, hay la ergotamina, digamos, una de las drogas que se utiliza para prevenir la hemorragia posparto. Eso también viene de una planta. Y las parteras ancestrales manejan esa planta, claro, no en forma de un inyectable, pero sí en forma de infusiones. En el Ecuador hay justamente una norma de partería ancestral, y que justamente lo que promueve es el diálogo y el acercamiento de las parteras con el equipo de salud, ¿no? Incluso hasta promueve que la atención de la partera se haga en un establecimiento de salud, de la mano del equipo del equipo médico, y de enfermeras y obstetrices, para que en caso que surja una emergencia se pueda intervenir de manera más rápida. Y en ese caso, justamente, si la mujer está tomando alguna infusión, que muchas veces tiene un efecto estimulante uterino, lo que se pide es que la partera lo comente al médico, porque eso haría que no le inyecte el uterotónico o la medicina justamente para prevenir la hemorragia, porque si no podría ser un efecto sumatorio de los dos elementos. O sea,
que colaboran.
Claro, por supuesto. Esa es la propuesta, pero por supuesto que hay muchas dificultades, porque la resistencia del cuerpo médico, no solamente en Europa, es en todos lados, ¿no? Pensamos los médicos que somos los únicos que podemos curar. Entonces, esto es un debate también que está permanentemente presente, no solamente en Ecuador, sino en la mayoría de los países de América Latina. Creo que quizás la clave justamente es eso, ¿no? El diálogo, y de hecho, en los proyectos que llevamos adelante en territorio, una de las líneas de intervención es lo que llamamos diálogo de saberes.
En Chile, desde hace más de una década, machis, o sea, curanderas o curanderos mapuche, atienden pacientes en algunos hospitales públicos, eso en particular en la región del sur del país, en la región mapuche, pero también en la capital Santiago. Son consultas que son gratis para quienes, bueno, se atienden en el servicio, en el sistema público. ¿Ese tipo de experiencias existe en otros países de la región?
Por supuesto que sí, eso se intenta. Lo que pasa es que también depende mucho de cómo está estructurado el sistema de salud, si es un sistema de cobertura universal, gratuito, si es arancelado, en fin. Los médicos ancestrales, muchos de ellos viven de eso. Entonces, razonablemente, requieren un pago a las familias cuando las atienden. En el caso de Ecuador, por ejemplo, la atención es libre y gratuita. Entonces, digo, son pequeños ajustes que hay que hacer, pero digamos que la tendencia es precisamente habilitar espacios donde tanto se pueda atender por el médico del servicio público como del médico ancestral en el mismo contexto. También eso depende mucho de, que no es un dato menor, la infraestructura. Normalmente las infraestructuras de establecimientos de salud son de una lógica muy occidental, con criterios de bioseguridad, etcétera, etcétera, que no necesariamente responden a los ambientes que se requieren para determinadas prácticas, digamos. No solamente lo del tema de las hierbas, los ahumadores rodean de tabaco, de humo de tabaco a la persona, al paciente.
El hecho de proponer eso, una atención en un mismo lugar, o a veces es el hospital y en el patio del hospital, digamos, otro espacio donde está el médico ancestral, esa posibilidad, es una forma también de mejorar el acceso a la salud de las poblaciones indígenas.
Absolutamente, y de legitimar también las prácticas ancestrales. O sea, el hecho de que la población vea que en el mismo espacio coexisten y comparten el trabajo distintas prácticas de curación, legitima unas y otras, se legitima mutuamente. Cada país tiene ritmos diferentes. Bolivia, de hecho, tiene un viceministerio de interculturalidad, lo cual le da otra relevancia, pero de una manera u otra, todos los países están haciendo esfuerzos desde los componentes más normativos, que es lo que regula las prácticas en el Estado, hasta la incidencia que se pueden hacer en los territorios y dar cada vez más la voz a los médicos ancestrales, un nivel de participación. Y lo que también es importante quizás mencionar que no es que la población indígena o las nacionalidades están solamente en las zonas de sierra, rural o en la Amazonía profunda. Hay grupos étnicos, tanto andinos, amazónicos o costeños, en Lima, Quito, Buenos Aires, Santiago, San Pablo, en fin, en todos lados ha habido migración. Entonces, quizás un desafío mayor aún es pensar este reconocimiento y estas prácticas en las grandes urbes.
Doctor Adrián Díaz, asesor en salud de los pueblos indígenas de la Organización Panamericana de la Salud, muchas gracias por su participación.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
It's always so hard to see how things could turn out differently, but we're in a mess now.
Así llegamos al final de este programa. Nos despedimos con la pop delicada de la cantante sueca Fredrika Steil, instalada en París. Gracias a ustedes por su sintonía. Hasta pronto. A bientôt.